Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Domingo 10 de la mañana, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, usted nos está escuchando en podcast, en este mundo globalizado también tenemos podcast, estamos en Un Rosario Radio, esto es Antropovoces, el programa de Semillero de Antropología y Medios, un programa más que venimos a traer para alimentar todo ese conocimiento que estamos desarrollando de las ciencias sociales, de la antropología. Y por qué no, un programa más. Ya habíamos dicho la vez pasada que teníamos uno último del semestre, pero no. Acá tenemos uno más que vamos a traer más antes de cerrar este primer semestre del 2019, porque se nos cruzó por allá en el Congreso de Antropología un invitado que tuvo el Congreso bastante importante, que invitamos acá también y que esperamos nos venga a retroalimentar con un montón de conocimiento. Pero antes de decirles cuál va a ser el tema, el invitado, le doy la bienvenida a nuestro panelista Santiago Aparicio. ¿Cómo está, Santiago?
Hola, Diego. Bien, gracias. Sí, es verdad, pensamos que iba a ser el último programa de Antropovoces del semestre, pero no. Encontramos un tema, y es un tema bastante interesante, que nos ha trabajado mucho desde la antropología latinoamericana, entonces creo que es un tema que tenemos que traer a Antropovoces. El congreso fue bastante importante, todo lo que vivimos allá. Y este contacto yo creo que nos va a traer nuevas cosas, yo creo que va a ser muy interesante hablar con él, a ver qué se está haciendo, y es una persona muy importante dentro del círculo de antropología.
Muy bien, Santiago, pues muy chévere eso, porque sí, estuvimos en el congreso con una mesa de trabajo, allá conocimos personas de otras universidades, de otras academias, de otras escuelas de pensamiento, como la Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia. Muy chévere retroalimentarnos también, mostrar nuestro trabajo y que también en cierta forma nos critiquen, porque la crítica también es muy buena. Y una segunda panelista que tenemos para este programa y productora de este programa insignia de Un Rosario Radio es Valentina Sánchez. ¿Cómo está, Valentina?
Hola, Diego. Hola, Santiago. Hola a todos nuestros oyentes. Gracias por estar un día más con nosotros. Bien, gracias. Feliz de estar haciendo este programa.
¿Por qué viene corriendo?
Ay, no. Es que de verdad, ¿se enteraron que hay buses nuevos de Transmilenio?
Sí.
Pues los buses nuevos de Transmilenio son más lentos.
Ok.
Así que pues me demoré de mi casa hasta acá y la bajada de universidades hasta acá fue ardua, pero aquí estamos,
aquí
con toda
estamos.
La actitud.
Bueno, muy bien, gracias a los dos por acompañarme acá. Sé que ya los había dejado sueltos de vacaciones y ustedes están haciendo aquí el esfuerzo de hacer un programa más, pero gracias porque el compromiso ahí es chévere que poder tenerlos aquí. El programa de hoy vamos a tener un tema que es totalmente el núcleo de este semillero y es antropología relacionada con medios. Eso entonces viene a tener cosas como los medios de comunicación, canales de televisión, radio tradicional, la publicidad misma entra a ser objeto de investigación, las personas claramente atadas a todas estas formas de divulgar conocimiento, de mostrar, de convencer, porque también la publicidad, el mercadeo también está metido dentro de todo esto, y creo que es un objeto de investigación claro que debe tener la antropología. Esto me parece que es importante de tenerlo en cuenta. Las redes sociales también es un punto clave para mostrar dentro de los objetos de investigación de la antropología. ¿Ustedes cómo ven eso de la antropología y medios? Sé que hemos hecho un montón de cosas, en especial radio, en este semillero, pero ¿ustedes cómo ven esa problemática?
Pues bueno, yo creo que ahorita la academia le está apostando mucho y en las clases está dando mucho lo que es la etnografía de lo visual y en lo visual.
Okay.
Digo, en redes y en pues, offline y online.
Y online.
Que yo creo que también es un avance mucho para nosotros, porque es un golpe a la academia, como bueno, las redes funcionan, Facebook tiene datos, Instagram tiene datos, que el antropólogo tiene que estar viendo todo el tiempo, porque es la nueva forma de interacción social.
Uh-huh.
Entonces yo creo que por ahí es clave. Nosotros trabajamos en radio, pero pues no, los la antropología y medios no se puede limitar a radio. Eso se tiene que expandir en muchas fronteras. Digamos, la audiovisual ahorita también está cogiendo mucha fuerza. Estamos en una era de audiovisual. Y pues la publicidad es muy fuerte. Yo creo que igual es un tema que hay que siempre estar indagando. Bueno, ¿qué vota la publicidad? Para todas las tesis, digamos, fútbol, que es lo que yo estoy trabajando ahorita, la publicidad es clave para ver qué está pasando con esas problemáticas. Y cómo esta publicidad afecta a la misma interacción social. O sea, sí, no se puede desligar una cosa de la otra, los estudios de mercado. Bueno, en el Congreso me encontré con un trabajo de etnomarketing. Me pareció bastante curioso porque son investigadores que a veces ni siquiera son antropólogos, que dicen y ofertan ese etnomarketing al consumidor. Entonces ya es como estamos como vendiendo esa etnografía, pero el consumidor quiere algo rápido. Entonces son etnografías de 4 o 5 horas, porque ellos dicen, no, yo me demoro 4 días, y el consumidor está como, pero ese 4 días es mucho. Entonces, ¿hasta qué punto eso sí es etnografía? O sea, ¿hasta qué punto también pues nos estamos metiendo en este medio, en esa antropología de los medios? El antropólogo también está vendiendo su trabajo de investigación.
Sí.
Y se están aprovechando también del nombre de un antropólogo. Entonces, también estábamos cuestionándolo mucho en el Congreso. Y hacen una cosa interesante que se llama el tour antropológico, y lo ofertan, que es llevar al mismo consumidor con el antropólogo para ver cómo se hace el campo.
Ok,
es una cosa muy, muy loca que encontramos por allá en el Congreso, con una mesa con los de la Universidad de Caldas, si no estoy mal.
Muy chévere, eso está muy chévere, porque realmente los nuevos egresados de antropología, como yo, que ya, pues, ya llevo 4 o 5 años de haberme egresado del pregrado, muchas veces el primer trabajo que a uno le sale es ese tipo de cosas. Yo soy un ejemplo de eso, y cuando salí como egresado, como antropólogo, lo primero que me salió fueron estudios de mercado. Pagan un montón de plata por hacer esas mini etnografías, de encargarte de un cliente, llevarlo donde la persona que te va a contestar tal información. Pero pues bueno, funciona en este mundo capitalista voraz, en donde funciona con mucho dinero y son sacar la información para propaganda. Funciona, pero es una reflexión que sí, hay que darla completamente, porque también está el oficio antropológico ahí, cómo se inserta, cómo ese tour, ¿cómo fue que dijo?
Tour antropológico.
El tour antropológico, eso, eso suena bastante interesante. Valentina.
Pues a mí me llama mucho la atención cómo la antropología en este caso se está metiendo dentro de los medios, porque sí, digamos que en realidad la publicidad, los medios, las redes sociales es lo que configura de muchas formas la manera en la que interactúan las personas, la manera en la que las personas se imaginan a sí mismas y se imaginan a los otros. Entonces poder entrar, digamos, en el funcionamiento, por ejemplo, cómo la publicidad funciona para que una persona, por ejemplo, quiera un producto, y cómo hay un antropólogo y tal vez un psicólogo detrás, entendiendo a esa persona y a su contexto, y a partir de ese entendimiento creando cosas objetivas para cierto tipo de población. Entonces es muy importante, y también considerar lo que estamos haciendo y lo que nos dimos cuenta que están haciendo muchas más personas que estuvieron en nuestra mesa en el Congreso, que es sacar las ciencias sociales, la antropología, la historia, la sociología, por este tipo de medios, que no son los medios tradicionales por los que se mueven las redes sociales, que se mueven las ciencias sociales, que es, bueno, papers en revistas indexadas, libros, sino que es presentar las ciencias sociales, la antropología, por otro tipo de espacios que llegan a muchas más personas.
Sí, creo que ahí hay dos reflexiones claras, y es como ese tipo de medios o de tendencias de publicidad y tendencias de mercadeo que agarran todo ese conocimiento de las ciencias sociales, de la antropología, de la etnografía, para generar una forma también de vender productos, ¿no? Que es la versión de lo que hemos visto con el etnomarketing, con todas estas mini etnografías de 4 horas que se hacen muy rápidos, donde cargas a un cliente, y el cliente se encarga también de ver los procesos del antropólogo interactuando con la persona que va a comprar un producto. Pero también está la otra cara, como este semillero que mostramos o problematizamos un poco, también las formas de divulgación académica, en cuanto a que pues proponemos cosas más allá de los textos, que son las clásicas formas de divulgación, libros, artículos, ponencias, congresos, que la gran propuesta es hacer antropología para el antropólogo y la antropóloga del siglo XXI. Esto es completamente necesario, y son reflexiones que se dan muy válidas. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Creería que la mayoría de los antropólogos no estamos tan de acuerdo de hacer cosas de mercadeo. ¿Usted cómo lo ve ahí, Santiago?
Bueno, pues yo también trabajé en publicidad, y fue el primer trabajo que me salió, yo creo que igual el antropólogo tiene que vivir de algo, o sea, no sé. O sea,
tiene que comer.
Tiene que comer algo. Yo creo que a nivel de academia, pues no es muy bien visto que un antropólogo salga a hacer eso, pero pues si no hay más, pues toca. Igual yo no estoy de acuerdo que esas etnografías de 4 horas se llamen etnografías, porque ajá, la etnografía muy bien, tiene un trabajo detrás bastante amplio y el tiempo, pues, o sea, de 4 horas tú no vas a decir nada.
Ajá.
Pero sí, a mí también me tocó en 3 semanas sacar alguna vuelta, o sea, sacar una cosa muy algo rápida, sí, leer un poquito y escribir 40 páginas de algo. Pero pues, si así funcionamos en el mercado capitalista y si estamos en un país pues de ultraderecha, pues yo creo que tenemos que igual aprender a meternos un poco en el mercado. Pero también defender lo que es la etnografía, lo que es un antropólogo. O sea, una cosa es trabajar con publicidad, sacar trabajos de 4 horas, pero aún así no dejar el hecho de que una etnografía requiere tiempo, una etnografía de verdad requiere mucho más que estar 4 horas y llevar al cliente a pasear. Aparte, que otra cosa es que al tener tú un cliente, tú estás sujeto a lo que él pide.
Uh-huh.
Entonces, ¿hasta qué punto tú le estás dando la información de verdad o la información que
sí
quiere?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Pues yo creo que por ahí también se puede cuestionar bastante esos antropólogos que hacen etnomarketing. Y si uno va a hacer etnomarketing, también tener como ese cuidado. Pues uno, yo ya lo he hecho, pero es interesante.
Pues les cuento una infidencia aquí entre nos. Yo sí, cuando trabajé en estas cosas, me tocó varias veces llevar al cliente, que es un potentado empresario que quiere ver cómo funciona el antropólogo con la persona que está comprando el producto o que está interactuando con ese producto. Y sí, sí, lo que usted acaba de decir es algo que yo siempre le manifesté a las personas con las que trabajaba. Les decía, pero qué tan fácil es poder hacer esto si la persona, pues la persona tendría que quedarse completamente callada y no decir ni mu para poder, digamos, que tener una objetividad entre comillas. Y pues eso claramente no va a pasar. El simple hecho de que hay una persona diferente ahí quieta, sin decir nada, mirando, ya eso es una violencia completa.
Sí, la misma objetividad se puede cuestionar, porque con la persona que vas a obtener esa información, tú le estás pagando para que te dé esa información. Uh-huh. Muchas veces la misma empresa le da plata a los sujetos que uno va a estudiar.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esa información no está mediada por algún interés que le dice la empresa? O sea, yo le doy 20,000 pesos y usted me cuenta tal cosa de tal forma.
Eso es muy interesante.
Entonces, pues también, eso también lo discutimos ahí en el Congreso. Pero sí me llamó mucho la atención un poco ese etnomarketing que está creciendo en este momento. Sí, y pagan muy bien, la verdad.
Y la psicología también se mete también por ese lado, se mete un montón, hay especializaciones sobre eso. Pero también un tema importante en todo esto son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el periodismo mismo, que puede tener versiones un poco más críticas a ciertas posturas o tener cuestiones un poco más políticas. Usted, Valentina Sánchez, que ya va a ser estudiante de periodismo e historia, ¿cómo ve ese asunto? ¿Cómo no comer entero desde los periodistas?
Bueno, es que yo creo que la cuestión es que el periodista está un poco en esta misma situación que se encuentra el antropólogo. Por ejemplo, dependiendo del medio en el que uno trabaje, bueno, acá en este país no es mentira que, y no es secreto que los medios responden a ciertas lógicas políticas y a ciertos grupos políticos y económicos.
Uh-huh.
Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que claramente uno tiene que tener muy clara la línea política y económica de un medio de comunicación para saber el por qué presentan la información de una u otra forma. Es decir, no vamos a decir ningún tipo de nombres, pero claramente, pues si a un canal de televisión lo patrocina una marca gigantesca, uh-huh, de sea lo que sea, pues la programación y los contenidos de ese programa y de ese canal nunca van a responder a críticas hacia quien los patrocina.
Muy cierto.
Igual sucedió, y esto, bueno, lo pasó con Daniel Coronel. Él criticó a Revista Semana en una editorial, se publicó la revista y simplemente le quitaron el espacio.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que acá simplemente los medios responden a las lógicas capitalistas y políticas de este país. Así que no es fácil que, por ejemplo, Daniel Coronel se pare y diga, es que esto y esto y esto está pasando en Revista Semana, y que no hayan consecuencias.
Muy bien.
Porque los periodistas responden al medio en el que están. Bueno, sí, existe el periodismo independiente y existen espacios como La Silla Vacía, pero pues finalmente creo que si un periodista, un antropólogo o cualquier persona que espere no morirse de hambre en este país, tiene que responder a sus jefes y a las ideas que tengan, uh-huh, sus jefes.
Muy bien, sí, con los periodistas me pasa algo, y es algo que yo le digo a mis estudiantes de pregrado en los primeros semestres, y es que el periodista tiene, ¿ustedes se acuerdan esa frase del tío Ben en Spider-Man? el tío Ben.
Un poder y una gran responsabilidad.
Que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso me parece que aplica completamente para los periodistas. Los periodistas tienen el poder de escribir cualquier cosa y se lo publican en un noticiero, en una revista, en algún lado. Y eso tiene la divulgación suficiente para llegar a donde sea. Entonces es un gran poder que debe tener una responsabilidad bastante grande en cuanto a la forma de sus posturas políticas. Creo que todo lo que hacemos en esta vida tiene una postura política y debe uno tener consecuencias sobre ello. Listo, son muchos temas de los que hemos hablado, pero vamos primero a una pausa. Ahorita volvemos con un invitado y comenzamos a hablar un poco más de este tema.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Antropovoces.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Una vez más,
esto es Antropovoces. Una vez más, volvimos de esta pausa cortica, buena música. ¿Qué música nos trae Valentina hoy?
Bueno, pues yo esta vez traté de cambiar de estilo. Si se fijan, les puse un poquito de rock. Traté de ponerlo un poquito en español y otro poquito en inglés.
¿Y qué pasó con el francés?
Lo lamento, apenas estoy incursionándome en este tipo de nuevos ritmos que no están dentro de mi biblioteca de Spotify, pero les prometo que pronto vamos a tener otros ritmos acá en Antropovoces.
Pero muy bien, también escuchar música diferente nos sirve un montón, porque eso dicen que estimula la creatividad un montón también, y escuchar otras lenguas, eso funciona muy bien. Muy bien, vamos en este segundo bloque de Antropovoces. Ya llegó nuestro invitado, Santiago, ¿y usted me ayuda a presentarlo, por favor?
Claro que sí. Nuestro invitado del día de hoy es Alexander Fatal, es profesor asistente en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de California, San Diego, y artista documental especializado en la relación entre los medios de comunicación y el conflicto armado colombiano. Bienvenido, Alexander.
Muchas gracias, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes.
Bienvenido, Alexander. Alexander lo conocimos también porque acaba de sacar la versión en español del libro en inglés, que es Guerrilla Marketing contra Insurgencia y Capitalismo en Colombia. Este es un libro publicado por la Universidad del Rosario, salió hace muy muy poco. Funciona muy bien para pues esta época de posconflicto, en donde debemos reflexionar un montón de cosas. Esto fue un libro que salió el año pasado, ¿verdad? En su versión original.
Sí, salió en inglés en el noviembre de 2018,
está súper bajadito al nivel académico, todo el mundo está hablando de este libro. Estuvimos en el Congreso de Antropología también y había mucha gente que lo conocía en su versión en inglés.
Sí, pues está apenas circulando y yo creo que está en un buen momento. Más que posconflicto, yo hablaría de un posacuerdo. Pues realmente seguimos viviendo conflictos aquí en Colombia, desafortunadamente. Y pues el libro es sobre una política que ha perdido un poco de vigencia. Era una política estrella en algún momento. Se formalizó en el año 2003 y es la política de la desmovilización individual. Cómo el Estado ha buscado sacar miembros individualmente de las filas guerrilleras, más que todo de las FARC y ELN. Y sigue vigente hoy en día. El programa se llama el Programa para la Atención Humanitaria al Desmovilizado. Y las reflexiones, pues uno esperaría que estarían ya con el acuerdo de paz superados, pero yo creo que las conclusiones tienen mucho que ver.
Súper chévere, es un libro súper recomendado que deben por ahí estar presentando, y el próximo viernes vamos a tener una presentación de este libro en la Lerner, para que estén ahí súper pendientes también. Eso es a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, Alexander, queremos también invitarlo para que hablemos un poco de antropología y medios. Esto es un tema también que a nosotros nos interesa como semillero de antropología y medios, y nos gustaría desarrollar con usted un poco este tema, de pronto problematizar sobre de pronto el periodismo mismo. El periodismo mismo, creemos que hay que hacerle un montón de críticas muchas veces, o con lo que usted habla, la publicidad misma también, ¿no? La publicidad también hay que comerla entera, hay que buscarle sus significados. Quería comenzar con eso. ¿Por qué estudiar de pronto al antropólogo que nos está escuchando sobre antropología y medios? ¿Por qué las ciencias sociales tienen que meterse con los medios?
Mira, yo creo que el tema es fundamental, fundamental, porque entre tantos posts, pues hablamos de un posacuerdo, también se suele escuchar la palabra posverdad, ¿no? Y ese momento de como buscar la verdad, de qué ha pasado, entender la realidad, hacer el labor de la ciencia social, la antropología de medios es más importante que nunca, porque estamos en tiempos confusos con todos esos nuevos aparatos y plataformas y tecnologías. De alguna forma son muy potentes y nos potencializa en la capacidad de movilizar, de hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo presenta una cantidad de desafíos de no saber realmente quién está mandando un mensaje, quién está buscando influir, quién puede estar amenazando de una forma más fácil. No, es como los medios hoy en día son cada vez más clave, y es lo que planteo un poco en el libro, es que hay que dejar de pensar en los medios como una ala aparte, un parte menor de un conflicto y de una búsqueda de paz, uh-huh. ¿no? Eso es cada vez más central. Entonces, los antropólogos de medios tienen mucho que hacer, tienen mucho para como refrescar la misma disciplina, porque estudiar los medios siempre presenta una especie de desafío a la etnografía. La etnografía claro. siempre ha sido la metodología clave de la antropología, pero eso no es época de Malinowski, eso no es época de irse por una isla y mirar un tribu apartado. Ya todo el mundo está articulado con todo el mundo a través de la tecnología. Entonces, ¿cómo planteamos proyectos de investigación que tienen que ver con la producción mediática, la circulación, la recepción? ¿Cómo trabajamos en equipo para estar en muchos lugares a la vez?
Muy bien. ¿Santiago?
Sí, pues a mí me queda mucho sonando, bueno, antropología y medios, y siempre se me viene a la mente cuando empecé a trabajar con eso, ¿cómo hago el trabajo de campo? O sea, ¿cómo empezar con un trabajo de campo para analizar los medios? Y su libro me llama mucho la atención y quería preguntarle con respecto a eso, ¿cómo fue ese trabajo de campo para construir todo esto?
Sí, primero hay que destacar que era un proceso largo, pues la primera investigación preliminar era en el verano de 2007, entonces el libro sale en 2018, entonces ya es un proceso de gestación de 11 añitos. Entonces, con esos temas tan complicados, tan sensibles, todo se basa en la confianza, y encontré gente que me llevó a conocer ese programa, y yo entendí ese proceso como un laberinto, alguien me guiaría hasta cierto punto, entonces no había salida, y en ese mismo momento apareciera alguien más que me mostraría otra parte de esa misma política. Es una política pública, pero que tiene muchas facetas, ¿no? Por una parte, hay los militares que están buscando sacar los guerrilleros, hay los publicistas que están creando campañas para llamarlos, de pronto ha escuchado esas campañas por radio o tele, guerrillero, desmovilizarse. Hay otra vida, la desmovilización es la salida, etc. O el lado humano del ex guerrillero que está buscando crear una nueva vida en un ambiente que puede ser un poco hostil, cargar con un estigma muy fuerte y muchos rechazos, ¿no?
Yo quiero preguntar, bueno, si lo que se analizó es, pues fue producción en el 2007. El 2007 es como el comienzo del segundo mandato de Uribe, es un momento bien álgido en contra de la guerrilla, sobre todo de las FARC. ¿Cuáles fueron los retos al momento de enfrentarse a esa publicidad teniendo en cuenta el contexto que se estaba dando alrededor de la misma?
Sí, pues el plato más fuerte de investigación era en el 2011 hasta 2013, esos dos años, era como lo más intenso. Pero sí, básicamente tiene que ver con los mandatos de Uribe y de Santos y la política de la seguridad democrática, ¿no? De alguna forma seguimos con la herencia de ello. Y sigue siendo supremamente complicado. Pero yo creo que es importante hacer ese tipo de trabajo, a pesar de las complicaciones que puede aparecer. Yo creo que yo, por mi posición de norteamericano, me permitió tener un poco de acceso que un colombiano X de pronto no tendría. Pero es un tema de andar con mucho cautela.
Muy bien, quería preguntarle algo, Alexander. Rosario, los antropólogos de la Universidad del Rosario también somos muy interdisciplinares. No solamente hacemos antropología, sino que también hacemos cosas con sociología, historia. Hacemos mucho trabajo también documental en archivos, como los historiadores. Yo le quería preguntar, ¿usted tiene algo de esa interdisciplinaridad? ¿Usted tuvo que de pronto ir a archivos a sacar cosas, complementar sus trabajos etnográficos con todas estas personas que le abrieron el espacio en los ministerios? ¿Usted tiene eso para su forma de trabajar también?
Claro, y primero quiero decir que el departamento de la Universidad de Rosario me parece uno de los mejores departamentos en el país, porque están haciendo muchas cosas muy interesantes con tantas salidas al campo, y conozco varios profes acá y hablo con ellos y estoy muy impresionado con cómo han logrado crear un ambiente tan dinámico, ¿no? Y yo creo que es precisamente por eso. Siempre los trabajos más interesantes pasan entre las disciplinas, ¿no? Yo estoy un poco escéptico de la idea de un solo disciplina fue abarcar todo. Entonces, yo creo que hoy en día nos toca ser un poco estratégicos en cómo unir las herramientas y epistemologías de varias disciplinas. Yo, personalmente, yo me ubico en la frontera de tanto de antropología como media studies o estudios de medios. Aquí de pronto sería más como comunicación social. Pero también estudios latinoamericanos y un poco de historia también. El libro se puede ver un poco pesado, es un poco larguito.
Pero está muy bien escrito, la versión española está muy bien escrita.
Está muy bien traducido, suele decir. Eso es trabajo de Andy Katt y María Clemencia Ramírez. Pero hay muchas cosas que no alcanzaron a meter, ¿no? Y había toda una investigación histórica sobre las amnistías de la época de Rojas Penilla, por ejemplo, porque nosotros hablamos de desmovilización, de desarme, de removilización, pero ese desafortunadamente ha sido un constante en la historia. Y el historiador Gonzalo Sánchez, en algunas de sus obras, dice que básicamente se entiende y se escribe la historia de Colombia a través de las amnistías, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Y yo hice una investigación sobre las amnistías de Rojas Penilla, y cuando uno se mete a mirar los documentos de ese entonces, es impresionante la resonancia que tiene como con el recuerdo de paz, para decir algo. Entonces yo creo que es muy importante estar al tanto de la historia y precisamente entender por qué eso y por qué ahora. Yo creo que cualquier investigador tiene que preguntarse por qué es interesante eso ahora, ¿no? ¿Qué está como medio cambiando? Y eso es como la pregunta de historia, cómo es el cambio en el tiempo. Entonces, pues, en el libro se ha reducido a un solo capítulo donde hago un análisis del papel de la marca en la guerra colombiana. Entonces voy hasta 74, cuando el M-19 roba la espada de Bolívar, de la Quinta de Bolívar, ¿no? Y tiene un comunicado y dice: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, rompe la telaraña de buceo y apunta su lanza frente a los imperialistas, no sé qué. Y logra hacer como una especie de golpe mediático, ¿no? Y del M y lo que ellos llamaron la propaganda armada, aprendieron mucha gente, inclusive los narcos, ¿no? Pues los extraditables, pues, tenían su propia marca, ¿no? Entonces, yo creo que ese programa, ese como guerra de marcas que yo describo en el libro, que nace de la alianza entre el mundo publicitario y el mundo militar, es un aprendizaje, es como la última capa, de una forma de guerra mediática que ha hecho otros.
Pues, Alexander, yo quería preguntarle, pues el día del congreso usted nos comentó un poco que ahora hace cine, y pues me llamó mucho la atención un poco esa relación con la antropología y el cine, porque llegar hasta allá, o sea, ¿qué herramientas le puede otorgar al antropólogo actual, que es un antropólogo que se maneja con todas las tecnologías, hacer cine?
Sí, pues no me ha quedado tiempo para hacer mucho cine, pero he hecho dos cortos. El segundo acaba de estrenar en Inglaterra, se llama Limbo, es un perfil de un exguerrillero. Pero precisamente por lo que hemos hablado de la combinación de formas de representación, de cómo se cuenta una historia, cómo se narra una narrativa y cómo llegar a otros públicos también. Yo creo que la antropología no se puede quedar solamente en la revista indexada, en el libro publicado por una editorial universitario, yo creo que hay un deber público con la antropología, por eso estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Entonces, para mí es muy enriquecedor en el momento de editar tanto el libro como el documental, estar haciendo los dos, ¿no? Pienso en un texto más cinematográfico, de alguna forma, sí. Y pienso en un cine un poco más ensayista, ¿no? Yo creo que hay, cuando estoy como combinando los dos, hay una retroalimentación de uno al otro. Y pues, toca decir que implica trabajar doble, toca decir que siempre es bueno armar un buen equipo, más que todo en cine. Y eso ha sido muy refrescante también poder como compartir el proceso con otros. Pero sí, yo creo que uno no tiene que decir cine, puede hacer fotoensayos, puede hacer dibujos, puede hacer multimedia. Puede solo escribir también, no hay nada malo con eso. Pero yo creo que trabajar múltiples formatos, y en el Congreso de Antropología en Cali que hicimos, pues era la primera conferencia que tenía ese como esas ponencias multiformatos. Entonces yo creo que en las nuevas generaciones que están surgiendo hay cada vez más interés en este tipo de combinaciones.
Esto que menciona Alexander es muy importante, esto de, como lo dice Diego, responder al antropólogo y a la antropóloga del siglo XXI. Porque sí, existen nuevas tecnologías, existen los celulares, existe Spotify, existen los computadores, existe el streaming y existe la posibilidad de promover el conocimiento de otra forma. Usted, desde su experiencia, ¿cómo ha visto que estos nuevos formatos aporten o apoyen la formación y la forma de recibir el conocimiento de las personas?
Pues yo creo que es abriendo la burbuja de filtro, ¿no? Los públicos para las revistas indexadas son como
mínimos.
Son mínimos y son unos pelagatos hablando con otros y todos se conocen al final y se ven en los congresos. Pero llegarle a la tía, ¿no? Llegarle a alguien que de pronto es educado, de pronto no tiene mucha educación formal, pero es muy inteligente, y cómo plantear argumentos, pues, y no perderse en solo un público que suele tener un lenguaje bastante complicado. Pues, las discusiones de teoría son importantes, pero es como mirar cómo abarcarlos. En el libro, lo que yo hice era apostar a discusiones teóricos no tan densos, metiendo esos más que todo en los notes, los endnotes, las notas al final, con algunas discusiones en la introducción, pero la idea era hacer de un texto un poco más accesible, ¿no? Entonces que el New Yorker lo reseñó, de alguna forma es una prueba que se logró como encontrar un espacio más allá que esa burbuja académica.
Ok, Alexander, yo le quiero hacer una pregunta sobre, bueno, en la introducción estábamos hablando sobre el antropólogo trabajando para los publicistas, haciendo etnomarketing incluso muchas veces, mini etnografías para ese tipo de estudios de mercadeo, pero también quiero recordar el System Terrain, el Human System el Human Terrain System. Uh-huh. Ese uso de la antropología y del antropólogo en otros ámbitos como la guerra, como el mercadeo, como el capitalismo así bien voraz que es el mercadeo. ¿Usted cómo ve ese asunto ya desde la antropología y medios? Claramente un antropólogo de medios puede meterse en este tipo de cosas, se gana también, pues hay mucha plata ahí de por medio, tanto en la guerra como en el consumo. ¿Usted cómo ve ese asunto del antropólogo haciendo ese tipo de trabajos?
Pues la Asociación de Antropología Americana tomó una posición muy clara y yo creo que muy correcta en decir que ese tipo de trabajos para actores armados no se deben hacer de ninguna forma, porque cuando un antropólogo X a futuro llega al campo, pues la comunidad no sabrá si está para quién trabaja, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de alguna forma compromete toda disciplina. Pues obviamente en la historia de disciplina ya la disciplina se ha comprometido, pero en de lados y lados, ¿no?
Sí.
Pero hablando en términos ideales, eso no debe pasar. Pues debemos como salvaguardar la independencia política de la antropología y de todas las ciencias sociales, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea que de pronto los estudios de mercado también deben tener una incidencia política sobre lo que uno, sobre lo que esta gente genera, los publicistas, los mercadotecnistas.
Pues ese es el caso interesante, es una de las razones que me llamó la atención el tema para el libro, porque cuando uno ya está trabajando para la empresa privada, no hay ese código ético, eso uh-huh. Es como esa gente se vende a quien le paga, ¿no? Entonces, y nosotros como académicos tampoco tenemos una monopolía sobre el ejercer etnografía. De alguna uh-huh, forma, los, sí. Los publicistas que de pronto tomaron cursos o se especializaron, pues lo que ellos están haciendo es una forma de antropología, ¿no? Ellos cuando llegaron a cuenta a esa agencia, la primera cosa que hicieron era hablar con los desmovilizados,
sí.
Parchar con los desmovilizados, ganar la confianza de los desmovilizados para poder entenderlos, entender su cultura y poder, pues, diseñar un mensaje que le podría llegar. Entonces, es un caso de unas zonas muy grises y da para un análisis etnográfico.
Muy bien, sí, creemos que también la etnografía está en otros campos como la administración, todo este tipo de personas, pero creo que, pues, es mi postura, exigirnos a nosotros antropólogos hacer etnografías de 2 horas, creo que es algo muy difícil, algo demasiado utópico para un administrador. Muy bien, se nos va acabando el tiempo para esta entrevista, Alexander, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si alguien que nos esté escuchando quiere contactarlo, ¿cómo lo contactan? ¿Cómo consiguen el libro?
Aquí por el editorial de Rosario, pues tú sabes mejor que yo cómo se pide el libro. Yo lo paso viajando, pero me pueden buscar por internet. Yo tengo una página que es alexfatal.net.
Okay.
No soy tan tuitero, pero también tengo una presencia ahí.
Muy bien, Alex. Muchas gracias. Y pues nada, vámonos a una pequeña pausa y volvemos.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Email.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual.
Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas, simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad, y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Antropología y Medios es el tema de hoy, haciendo honor a este Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. ¿Qué tal les pareció la entrevista, muchachos?
Me gustó mucho, es una posición bien interesante sobre cómo es posible abordar la publicidad y también porque, digamos, yo recuerdo mucho estos comerciales de guerrilleros, movilízate, y que tratan, es como la familia, como la vida del guerrillero antes de entrar a la guerrilla, y es como este tipo de cosas que uno no, a las que uno no le presta mucha atención hasta que a uno lo hacen caer en cuenta de que eso responde a ciertas lógicas, tanto gubernamentales como de los medios. Entonces es bien interesante cómo él toma pues esta producción en los medios y la articula con la realidad.
Muy bien, Santiago.
Sí, pues yo tuve la oportunidad de hablar con Alexander allá en Cali. Bueno, esa conferencia fue muy loca con Philippe Bourgois, creo que todos salimos a tomarnos fotos. Pero me llamó mucho la atención también ver que no somos los únicos haciendo esto. O sea, que somos, que hay varios trabajando con esa idea de llevar el texto académico a mayor público. Y no tanto por fines económicos, sino por fines de información, para que sea una información accesible para todos. Y pues que una persona que no tenga ese lenguaje o ese capital cultural para poder entender antropología pueda también acercarse a la antropología y que le sea útil, que le sea propio. El trabajo que hace en cine es impresionante y es un reto que tenemos todos los antropólogos, pues transgredir un poco el texto escrito, llevarlo a otros formatos y pues como dijo Alexander, o sea, no es dejar el texto sino trabajar con los dos y sacar un filme, sacar un producto distinto al texto escrito. Yo creo que puede ser muy valioso también en términos de, pues vivimos en una era audiovisual,
sí.
O sea, pues muy interesante también ver un poco ese impacto que puede tener un video, un cortometraje, un fotodocumental. Y que pues también ese trabajo vino fue de una investigación que está escrita en un texto. O sea, no es tampoco desligarlo de ahí. Pero sí me parece que Alexander está haciendo lo que hacemos nosotros.
Sí, muy bien. Yo también quiero llegar a esa reflexión de que me da en cierta forma algo de un fresquito también, porque no estamos nadando contra la corriente solo, sino que tenemos personas como antropólogos como Alexander Fatal, que está haciendo cosas ya bien mainstream, que está sacando libros bastante poderosos sobre antropología y medios, y tenemos futuro, muchachos, tenemos futuro en esto. O sea que puede ser un campo virgen en Colombia que podamos llegar a sacarle un montón de cosas.
Sí, y el libro de Guerrilla y Marketing, yo creo que es el primer, pues es un ejemplo de que esto se puede, de que esto de verdad se puede, porque es, como lo dijo Alexander, es un libro que no es teóricamente tan denso, pero aún así hay un trabajo teórico muy fuerte ahí dentro. Entonces yo creo que también para el lector es muy interesante poder acceder a estos libros de antropología y poder entenderlos, porque yo creo que hay la información que está acá, no lo he leído completo, pero pues me parece que uno puede encontrar bastantes cosas y sentirse identificado con lo que está pasando. Y la antropología y medios, la publicidad nos bombardea todos los días. Todo el tiempo estamos buscando el iPhone porque salió en la tele, buscando los mejores descuentos. Ayer fue Cyber Monday. Bueno, el lunes fue Cyber Monday. Y todo el tiempo estamos como bombardeados por ese tipo de cosas que al final no las entendemos, sino que las apropiamos. Pero pues la antropología puede hacer mano de eso y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y mostrar a la población que, pues con un, pues digamos, un lenguaje accesible o más sencillo, que está sucediendo con la publicidad y que no hay que creerlo todo.
Oiga, pues muy bien, sabe que a mí me gusta también algo que a usted le encanta y es esa relación con las artes, también con lo audiovisual, También hemos hablado de las novelas gráficas, que son las nuevas formas también de divulgación académica. En Colombia ya hay par de ejemplos que también se pueden mostrar, y eso es, creo que también, no sé si es un gusto personal o puede ser algo también necesario para el antropólogo, insertarse en esos otros tipos de divulgación, de mostrar sus conocimientos, porque pues nada, la gente no solamente lee libros de 200 páginas, sino pues tienen que hacerle un poco más fácil el conocimiento a la gente.
Sí, igual es un reto trabajar con arte y antropología. Bueno, el arte es un medio muy importante de difusión, pero pues igual para nosotros estamos, es que en Colombia todo esto es nuevo, uh-huh. Y estamos igual luchando contra una academia tradicionalista muy compleja, y pues sí, es un reto mostrar que esto funciona. Me parece que igual el arte, pues el video, el audiovisual ahorita puede pegar mucho, pero también arriesgarse con la novela gráfica es muy interesante, porque ha habido, Diana Ojeda tiene un caso muy importante. O sea, Diana Ojeda sacó una novela gráfica y es un trabajo etnográfico muy fuerte. También en la historia, bueno, Valentina nos puede contar más al respecto, pero también hay muchos trabajos con novela gráfica que han salido a la luz y se han consumido bastante.
Sí, bueno, pues es que yo siempre traigo este libro a colación porque no es un tema que a mí me guste, sin embargo, leer la novela gráfica sobre el contrabando en Cartagena, pues es una forma distinta de entrarle al consumidor, o bueno, al lector. Porque, pues aceptémoslo, muchas veces si hay un tema que no nos gusta y nos ponen un libro de 200 páginas al frente, pues nos va a gustar menos, porque es algo que no es fácil de abordar y que si uno el tema no le llama la atención, pero se me presentan las mismas 200 páginas, pero con dibujitos, con dibujos bonitos, con la información reducida, pero tocando los temas claves, claramente va a generar el mismo efecto en mí. Sin embargo, va a hacer que eso me llame más la atención. A mí me pasa eso y soy historiadora, entonces probablemente una persona que simplemente quiera saber de historia y que yo le presente este tipo de novelas gráficas, pues les va a llamar la atención, porque también es otra forma de acercarse al lector que de pronto no quiera hacerle frente a algo súper teórico y súper pesado, sino que solo quiera informarse dentro de los puntos más claves.
Muy bien, muy bien. Unas conclusiones corticas, vamos entonces para los imponderables y vamos acabando.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en los imponderables.
Y bueno, los imponderables, Valentina Sánchez, usted tiene uno.
Bueno, yo les quiero recomendar estar muy pendientes del Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. Va a ser del 20 al 26 de septiembre de este año. Las convocatorias para enviar ponencias se cierran el 1 de julio. Entonces sería muy chévere que ustedes buscaran a la Red Distrital de Estudiantes de Historia o al Congreso Nacional de Estudiantes de Historia en Facebook para que se enteren las mesas y las convocatorias y puedan participar si se animan.
Bueno, yo recomiendo al ENEA, que es el Congreso de Estudiantes de Antropología. Bueno, este año es muy interesante porque se va a invitar por primera vez hizo una conexión con la Universidad Central de Venezuela de Caracas. Entonces vamos a tener una invitada allá y los recomiendo a seguir las páginas, seguir las redes, donde estaremos publicando pues toda la información de las fechas, las convocatorias y las mesas que se van a realizar.
Mi recomendado es un poco menos académico como el de ustedes dos, es un poco más en cultura pop y es la serie de Netflix Black Mirror, una serie que creo que nos puede dar también visos de esta problemática de antropología y medios, puede estar mostrando muchas cosas que naturalizamos dentro de redes sociales. No he visto la última temporada, pero pues ahí está para que la pueden echar un ojo. Las primeras 4 o 5 temporadas son geniales, véanselas, es muy recomendada. Bueno, hasta aquí va Antropovoces, muchas gracias chicos por haber hecho este programa. Este sí es el último, se los prometo.
Se los prometimos.
Gracias a Nelson Duarte por estar en la consola, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, gracias a ustedes por escucharnos en vivo domingo a las 10 de la mañana o en los podcasts a través de Spreaker o Spotify. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos. ¡Ya!
¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.